Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 20 de abril del 2022. Y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Abriremos diferentes ventanas informativas, te contaremos lo que sucede aquí en nuestras comarcas y nos centraremos en una jornada que mañana acogerán en el campus industrial de Ferrol. Hackathon Navantia Next Pioneers. Participan cerca de 50 estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, que tendrán que enfrentarse a un reto real para el sector naval en 24 horas y encontrar una solución. Este es el reto al que se enfrentan estos estudiantes y el evento se presenta como una oportunidad única para innovar, para crear, para aprender, colaborar y demostrar el talento. También os contaremos cómo aquí en Ferrol ya podemos hacernos un trasplante capilar sin necesidad de viajar al extranjero. Es el nuevo servicio que ofrecen desde el Instituto Gallego de Cirugía Ocular en su unidad capilar y dentro de los servicios de estética. También os daremos las mejores recetas y trucos para prepararnos para el verano, después de los efectos de la Semana Santa. Las ensaladas centrarán la sección gastronómica Saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos. Y seguiremos haciendo balance de la Semana Santa ferrolana en el ámbito, en este caso, de la hostelería y también para testear un poco cómo será la situación en el interior de bares, mesones y restaurantes desde hoy, que ya no son obligatorias las mascarillas en estos espacios interiores. Charlaremos para ello con Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas. Y lo dicho, a partir de hoy ya no es obligatorio el uso de mascarillas en la mayoría de espacios interiores, comercios, hostelería o gimnasios, pero sí se mantendrá la obligación de mantenerla en centros sanitarios, sociosanitarios o incluso también transportes públicos. La retirada de las mascarillas causa inquietud entre los sanitarios que recomiendan aumentar la distancia de seguridad, ese metro y medio, y aumentar también la ventilación en lugares cerrados, tal y como aseguraba ayer en este programa el gerente de la área sanitaria de Ferrol, Ángel Facio. Por su parte, también la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia apuesta por mantener en nuestra comunidad la recomendación de utilizar este elemento en interiores una vez que el Gobierno central, a través de ese Consejo de Ministros, aprobaba ayer eliminar su obligatoriedad desde hoy también en centros educativos. Así lo trasladaba el pasado lunes el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Todo esto sucede en un contexto en el que aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol seguimos sumando víctimas mortales. Otros dos fallecidos hemos conocido en las últimas horas. Se trata de una mujer de 90 años y un hombre de 84 que perdieron la vida también este pasado lunes. El número de casos activos y de hospitalizados a causa del COVID ha bajado en las últimas horas en nuestra demarcación sanitaria. Son 1.038, 46 menos que en las últimas 24 horas, de los que 63, 6 menos, permanecen ingresados, todos ellos en planta, 62 en el Hospital Arquitecto Marcide y uno en el Hospital Rivera Juan Cardona, localizando a 106 nuevos positivos en las últimas horas y 147 personas han recibido el alta. Esta mañana también ha hecho balance responsable de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol. El concejal Germán Costoya ha acompañado por el jefe de Protección Civil, para hacer balance de esas intervenciones de la agrupación durante la pasada Semana Santa, en la que tuvieron que realizar 450 asistencias a través de 250 voluntarios. También esta mañana en Ferrol, el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, ha visitado los equipos de la Asociación de Perros de Salvamento de Galicia, Casaga, que participan en operativos habitualmente de búsqueda de personas desaparecidas y firmaron un nuevo convenio de colaboración entre la Xunta y esta entidad. También rueda de prensa del Partido Popular de Ferrol a cargo de Alejandro Padilla y José Tomé, que recriminan a Ángel Mato que venda como novedoso el pliego de mantenimiento eléctrico, que aseguran es un copia y pega del actual, que tiene nada más y nada menos que 5 años. Suponen que este contrato es un parche de cara a la campaña personal de Mato y que no soluciona las necesidades que tiene este servicio, que no se hacen nuevas inversiones ni se incorporan nuevos medios materiales ni el personal necesario para el mismo. A las 11:30 también en Pontedeume, en la delegación delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, ha visitado el autobús de Coidados Porta a Porta, que está ofreciendo servicios de podología, audiología y estimulación de la memoria a las personas mayores de manera gratuita. La delegada territorial recordó que durante los primeros 15 días de funcionamiento, más de 850 personas se beneficiaron de este servicio, que ya ha visitado 16 municipios de toda Galicia. Pontedemo es el primer ayuntamiento de esta comarca donde recala el autobús, que en el mes de mayo también visitará las localidades de Ares, Mugardos y Narón. En cada ayuntamiento estará 3 días ofreciendo estos servicios destinados a mayores de 55 años. Para acudir es necesario solicitar cita previa en el teléfono 622-748-283. Repito, 622-748-283 o en el correo electrónico coidadosportaporta.politicasocial@xunta.gal. Y también se ha inaugurado esta mañana la exposición por los 50 años de la Casa Museo Rosalía de Castro en la Plaza de la Constitución de Ferrol. Y esta tarde habrá, a las 8 concretamente, una movilización, una concentración por parte de la Plataforma para la Defensa del Transporte Público de Ferrolterra para reclamar mejoras a la Xunta de Galicia en el transporte público, sobre todo el que une por autobús las ciudades de Ferrol y de A Coruña. Dicho todo esto, todo este resumen de la actualidad, hacemos un parón y echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros, cielos mayoritariamente soleados de momento y una temperatura de 14 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días? Hoxe o tempo na comarca de Ferrol segue marcado polos ventos de componente norte que se van encargar de deixarnos, de seguirnos deixando este aire frío e tamén esta inestabilidade. Así que hoxe vai ser un día de ceos parcialmente cubertos e con chubascos máis frecuentes e intensos agora pola mañán. Nesta primeira metade do día, de novo se podría repetir algunha sarabiada. A partir do mediodía e cara tarde, pouco a pouco irán desaparecendo estes chubascos, quedaremos cunha tarde de alternancia de nubes e claros. As temperaturas foron bastante frescas, tivemos unha mínima en Ferrol de 8 graus e a máxima quedará parecida donte arredor dos 14 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que destacar accidentes de gravedad. Es una información que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te adelanto también que el Ayuntamiento de Ferrol iniciará mañana jueves las obras para sustituir el adoquín de la Plaza del Callao por hormigón, tomando como modelo la calle del Sol, con 3 filas de adoquín a cada lado. Indicó que el plan de tráfico diseñado, el portavoz del Gobierno local, Julián Reina, para esta obra contempla cerrar durante un mes el tráfico rodado por la calle Iglesia desde la Plaza de Galicia, excepto para los vehículos que accedan al aparcamiento del Cantón, que saldrán del mismo por la calle Rubalcaba, al igual que los vehículos autorizados que lleguen a la calle Iglesia por la calle Tierra. Por otra parte, las obras en la calle Iglesia, entre la calle San Diego y la Plaza del Callao, comenzarán en un plazo de 2 semanas, una vez quede aprobado en la Junta de Gobierno de la próxima semana ese plan de seguridad y salud del proyecto. En el capítulo de sucesos te cuento que una mujer de 65 años y un agente de la Guardia Civil de 41 que la ayudó recibieron asistencia sanitaria tras declararse sobre las 11 de la mañana de ayer un incendio en el interior de un piso en la avenida de Castelao, en el municipio de Neda. De sofocar el incendio se encargaron los bomberos de Ferrol con el apoyo de los GES de Mugardos. Resulta afectado también un mueble y ropa almacenada en el interior de la vivienda, además de una ventana y una persiana. Y 2 horas más tarde, 3 miembros de la misma familia también tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios tras verse afectados por una intoxicación de monóxido de carbono, posiblemente debido a la mala combustión de una caldera. Un incidente que se produjo en la calle Monasterio de Monfero, en el concello de Ferrol.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607. En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Que este jueves día 21 y el viernes 22 va a celebrar el Hackathon Navantia Next Pioneers. Cerca de 50 estudiantes inscritos, todos ellos del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, tendrán 24 horas para encontrar una solución única a un reto real del sector naval. Se alían de alguna manera Navantia y la Universidad de A Coruña a través del Campus Industrial de Ferrol y de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, creando un espacio para experimentar la transformación digital en la robótica y en el Smart Tech. Para saber un poquito más sobre toda esta iniciativa, tenemos hoy con nosotros en el estudio al director de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de Ferrol, de la UDI, José Ramón Méndez. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña al otro lado del teléfono, en este caso Carlos Blanco, que es director de I+D en Navantia. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar precisamente por usted, señor Blanco. ¿Cómo surge un poco la idea de poner en marcha este ¿cómo se dice realmente?
Hackathon,
como este aquí en Ferrol.
Pues, bueno, lo primero, nada, agradeceros la invitación. El modelo de innovación que tenemos en Navantia es un modelo abierto, ¿no? Un modelo orientado a la colaboración con las empresas y entidades de conocimiento, por la general, en aquellas áreas donde operamos, ¿no? En este caso particular, con la Universidad de La Coruña y su campus industrial de Ferrol, donde además tenemos la suerte de contar con la Escuela Universitaria de Diseño Industrial. NES Pioneers es el primero de estos eventos, al que esperamos que sigan otros, y con el que buscamos pues nuevas ideas, por así decirlo, con otras gafas, ¿no? Salir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados siempre, así como, bueno, captar el talento que tenemos en la zona, ¿no? Y para ello, tanto la escuela, la EUDI, la Escuela Universitaria Industrial y el campus, que como digo, tenemos aquí enfrente de nuestras instalaciones, son un excelente referente para este tipo de actuaciones.
Uh-huh. Vamos con usted, señor Méndez. La Escuela Universitaria de Diseño Industrial acoge este hackathon en el que promueven Navantia y la Universidad de A Coruña. Por lo que vemos, esos 50 inscritos, la asistencia y la respuesta del alumnado ha sido bastante buena, ¿no?
Sí, bueno, los alumnos de la EUDI, y también quiero daros las gracias por la invitación, los alumnos de la EUDI se apuntan a un bombardeo. En cuanto ven que realmente hay un potencial de hacer experiencias nuevas, lo que haga falta, ¿no? Están acostumbrados a innovar y a enfrentarse a nuevos retos, ¿no? Y en este caso, pues precisamente como encaja mucho también en su mundo el tema del hackathon, ¿no? Que viene pues del ámbito de la informática y del hackeo y todo ese tema les encanta, ¿no? Y por eso, y más espacio hubiese, más gente habría, o sea que realmente...
Son todos ellos alumnos de esta Escuela Universitaria de Diseño Industrial,
sí,
entiendo.
En este caso lo limitamos a alumnos nuestros, más bien por temas de espacio, y también por hacer primero la experiencia. Seguramente, como decía Carlos, luego en un futuro, si la experiencia es positiva, sería interesante incluso combinar con otros centros, con la Politécnica Superior, otros centros, ¿no? Eso ya se verá según vayan saliendo los resultados y que Navantia siga apoyando, claro.
Son alumnos de cuarto curso.
Sí, cuarto curso y fin de carreras.
Señor Blanco, son 24 horas para resolver un reto real en el sector naval. ¿Podemos saber algo más sobre este posible reto o está un poco en secreto hasta la jornada de mañana?
Pues ser no es un secreto, aunque preferimos no desvelar el mismo hasta mañana en la presentación a los participantes. Claro. Más que nada por mantener, en fin, la igualdad de oportunidades, ¿no? Para que nadie pueda tener así en adelanto el motivo, ¿no?
Cambiamos un poco la pregunta, ¿qué objetivos se persiguen?
Claro, en este caso los alumnos tendrán que buscar soluciones creativas, trabajando en pequeños equipos, y además estarán arropados por profesionales del sector naval, de diseño industrial, y expertos en metodologías y herramientas innovadoras, ¿no? Para llevarlo a cabo. Va a ser una experiencia muy interesante, sobre un aprendizaje real, y al final pues las propuestas que de ahí salgan serán evaluadas por un jurado de profesionales del sector, entre los cuales estaremos alguna gente de Navantia y alguna gente también de la propia escuela, y habrá un premio para cada uno de los integrantes del equipo ganador, ¿no?
Uh-huh, de 150 euros en este caso. Sí. Le quería preguntar, también Navantia necesita profesionales de este tipo, de ahí que se lancen también estos retos de cara a un futuro. Bueno, estamos hablando mucho en los medios de comunicación de ese hito, de ese corte de chapa que se ha realizado para las fragatas F-110. ¿Hay futuro laboral en Navantia gracias a los alumnos del campus industrial de Ferrol?
En todo proceso de transformación digital como el que estamos liderando desde Navantia, la necesidad de nuevo talento en las nuevas áreas de expertise, pues es un reto en sí mismo para todos los sectores en general, ¿no? Con lo cual, pues este tipo de actividades y eventos lo que facilita es este intercambio y de experiencias y poder acceder por ambas partes pues a presentar las credenciales, qué son capaz de hacer, qué te puedo ofrecer, con lo cual es un escaparate donde poder presentarse y por nuestro lado pues también detectar esas capacidades, ¿no?
Uh-huh. José Ramón, el personal del campus industrial de Ferrol y de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial va a apoyar al alumnado durante esta jornada. Son 24 horas ininterrumpidas, ¿no?, que tendrán que desarrollar estos retos.
Sí, claro, habrá un apoyo logístico, tanto de mantenimiento, porque esta gente son jóvenes y comen, estarán atendidos. Que lo ya somos gallegos, primero hay que ver si se come, ¿no?
Con el estómago vacío poco se puede hacer. Sí.
Entonces, esto estará atendido por la cafetería del campus, que tiene un nivel muy muy bueno y son excelentes profesionales, y luego también el personal que viene tanto de Navantia como de antiguos egresados nuestros que están trabajando en el sector, o sea, gente que ya estudió en la EUDI, que están trabajando en este caso en Vigo, y vendrá, y también estaremos algún profe de los nuestros, ¿no? No estaremos las 24 horas porque nosotros tampoco, el objetivo no es que nos conozcan a nosotros, que a nosotros ya nos sufren todos los días, sino que realmente estén expuestos a retos de fuera, a enfoques de fuera y a formas de entender también los procedimientos y la forma de trabajar también de otros profesionales de lo que es un sector real también de fuera, ¿no? Ese es el mayor atractivo para nosotros, precisamente ese, ¿no? O sea, que se confronten a situaciones totalmente nuevas. Y para la empresa mismo también que vean ellos el perfil y la reacción que tienen los posibles futuros candidatos, ¿no?
Claro, esto es una unión entre la universidad y el claro, mundo laboral. Sí. Antes de ir con el señor Blanco de nuevo, José Ramón, le quiero preguntar si estos alumnos de esta Escuela Universitaria de Diseño Industrial si tienen un alto grado de inserción laboral.
Sí, es casi puede decir hasta demasiado, ¿no? Entre comillas, porque demasiado en el sentido de que se nos están yendo muchísima gente fuera, uh-huh. Pero ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Captan, ¿no?, el talento y no lo llevan,
hoy,
¿no?, de
alguna
manera.
Hoy mismo justo me llegó todavía un aviso de un alumno que lo acaba de fichar Puma en Gelsogan Ahorros, en la central. El otro día una chica se fue a Adidas también en el mismo sitio y tenemos gente en Londres, en Barcelona, en Estocolmo, en todos los lados. Y aquí realmente sí que iniciativas como esta, por ejemplo, con Navantia es importante porque hay que empezar a retener talento ya de forma urgente en España, ¿no?
Para finalizar, señor Blanco, la colaboración entre Navantia y la Universidad de La Coruña ya viene de lejos. Este hackatón es un ejemplo más. ¿Podríamos hablar también de esa unidad mixta de investigación Navantia-Universidad de La Coruña, de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que también pretende esta fusión entre estos dos organismos, ¿no?
Efectivamente, las dos herramientas de colaboración, por llamarlas así de alguna manera, vienen de largo, ¿no? Lo que es la unidad mixta, pues nace allá por el 2015, fruto del trabajo, pues en este caso también, de dos grandes profesionales, Carlos Marino y Daniel Pena, por parte de Navantia y por parte de la UDC respectivamente, con el objetivo, pues, de ayudar a Navantia, en este caso, en su andadura, en el proceso de transformación a este astillero 4.0, ¿no?, esta transformación digital, en el tema principalmente de los procesos, y en el que se han llevado a cabo pues 16 actuaciones, desde metodologías de simulación y modelado, temas de drones, temas de desarrollos de algoritmos, incluso hubo alguna línea de nuevos productos. Bueno, se han ido experimentando y probando tecnologías sobre las que ahora desarrollar esta transformación en la que estamos inmersos, ¿no?
Carlos Blanco y José Ramón Méndez, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol y darnos los detalles de este encuentro que va a tener lugar mañana y jueves aquí en el Campus Industrial de Ferrol. Saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos con los titulares más destacados de esta jornada. Los detalles informativos nos lo va a comentar a continuación nuestro compañero Javier García, porque continúan las movilizaciones de los trabajadores municipales. Ayer Emafesa, hoy nuevamente las empleadas de la biblioteca y también los trabajadores de los jardines, parques y jardines de Ferrol, Javier, que anuncian nuevamente paros desde hoy hasta el próximo día 29. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es el calendario de movilizaciones que tienen aprobado, que irán realizando los próximos días y que siguen realizando, bueno, pues esas acciones de protesta, en este caso para reclamar que desde el gobierno municipal se elabore ese pliego para poder sacar a concurso precisamente ese servicio. Con respecto a otro pliego, también ha hablado esta mañana el grupo municipal del PP, en este caso el pliego del contrato de mantenimiento eléctrico. Dice el grupo municipal del PP, a través de dos de sus ediles, de Alejandro Padilla y de José Tomé, que es un copia y pega del anterior contrato vigente. Dice que no se mejora en nada y que además el gobierno municipal ni tan siquiera ha consultado con los grupos en la oposición. Con respecto también a otros asuntos, en este caso hoy el director general de Emergencias e Interior de la Xunta, Santiago Villanueva, se ha desplazado aquí a Ferrol, se ha desplazado a las instalaciones concretamente del cuartel, antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Ahí ha visto cómo trabajan los perros de Casaga. Casaga tiene un convenio con la Asociación de Cans de Salvamento de Galicia, tiene un convenio con la Dirección General de Interior de la Xunta, sobre todo para ser movilizados desde el 112 para poder realizar labores de búsqueda. Ha destacado Santiago Villanueva que sobre todo en los últimos tiempos se ha incrementado la desaparición de personas, sobre todo personas mayores que se desorientan en la zona rural, y eso hace que sea importante contar con un servicio que pueda ser movilizado de manera inmediata por parte desde el 112, y ese es el servicio de Casaga que tiene aquí su sede en Ferrol. También esta mañana el concejal de Seguridad y Tráfico y el jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, Alex Santiago, han realizado una valoración de lo que ha sido el dispositivo puesto en marcha durante la Semana Santa, con ese hospital de campaña instalado en las instalaciones del antiguo hospicio. Hasta 450 asistencias han sido realizadas por 200 voluntarios, no solamente ya de Ferrol, sino que incluso hemos tenido aquí presencia, por ejemplo, de voluntarios llegados desde Madrid. Y a muchos nos llamaba la atención ver, por ejemplo, ambulancias del SAMUR en plena Semana Santa aquí en las calles de Ferrol, pero también hemos tenido voluntarios de Miño, de Carballo, de Pontedeume y también otros integrantes de Valdoviño, Bergondo y de la Asociación Provincial.
¿Qué tipo de asistencia han tenido que realizar?
Bueno, pues la asistencia más importante que han realizado fue precisamente en la tarde del Viernes Santo. Un espectador de las procesiones sufría un infarto, en este caso en la propia plaza de Amboaje, en una de las calles, en la calle Méndez Núñez, muy próximo a ese lugar, y de inmediato ya se le atendió y se le trasladó al Hospital Arquitecto Marcide. Pero, por ejemplo, Ale Santiago ha hecho hincapié en que los cofrades tienen que desayunar, porque algunos de ellos han tenido que atenderlos, ha dicho él, sobre todo por problemas de azúcar. Durante las procesiones. Decía él, sobre todo, que era importante que desayunaran. Suponemos que han sido...
Bueno, es una de las comidas más importantes del día.
Aquellos que portaban precisamente pues los tronos o que estaban de capuchones en las procesiones de la mañana. Ha destacado, lo tendremos ocasión de escucharlo después a las 2:20, nuestro informativo local y comarcal con esa recomendación. Y también, con respecto a otros asuntos, bueno, pues la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro, se ha desplazado hoy hasta Pontedeume para asistir a esa iniciativa puesta en marcha desde el gobierno gallego, ese cuidado porta a porta que trata de que facilitar a las personas, sobre todo de los entornos rurales, el llevarles la medicina más próxima, en este caso, para que se igualen las oportunidades reales entre ciudadanos de la zona urbana y de la zona rural. Y también el ámbito sanitario, el coronavirus, bueno, pues nos da una pequeña tregua, 6 ingresados menos con respecto a los de ayer, 46 casos activos menos, pero eso sí, la mala noticia es que hoy la Consejería de Sanidad ha notificado el fallecimiento de 2 personas el lunes, el día 18 de abril, el lunes de Chamorro, concretamente el lunes de Pascua, una mujer de 90 años y un hombre de 84. Y por la calle de momento y en los establecimientos lo que se sigue viendo es muchas mascarillas. La gente todavía tiene mucho respeto, tiene mucho miedo y las mascarillas siguen siendo la tónica habitual en los rostros.
Bueno, pues desde hoy, eliminación de esa obligatoriedad de tener las mascarillas en diferentes establecimientos interiores, hostelería, comercios, centros educativos, pero esa recomendación también de la Xunta de Galicia, de Sanidad, concretamente, que apuesta por mantener la recomendación de utilizar esta mascarilla en interior, también en los centros educativos. Veremos a ver qué pasa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológica. La joven María del Carmen Amado Naveiras falleció a los 48 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su padre, Manuel Amado Couce, madre María del Carmen Naveiras Bayolo, fallecida, Cristina, María y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida del tanatorio crematorio Albia Ferrol a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Esteban de Sedes. Funerales a continuación del sepelio. Nota remitida por Albia Ferrol.
Tanatorio San Lorenzo. Información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo. Instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Y tiempo ahora también para los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos resume los principales contenidos del programa a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles son, Santi? Muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues vamos a seguir hablando de ese partido que el Racing tiene tan importante el sábado por la tarde en Logroño, ante la Unión Deportiva Logroñés, un rival directo en esa lucha por los 5 primeros puestos que dan derecho, del segundo al quinto, jugar la promoción de ascenso a segunda división. Destacar que el Racing lleva 3 puntos de ventaja sobre el cuadro riojano y quiere ampliarla al final de ese compromiso. Un Racing que va a ir un poco mermado porque tiene 2 sancionados, David Castro y Kevin Presa, y también un lesionado seguro que es Jefferson Quintana, y a la espera de cómo evoluciona Fran Manzanara, si puede retornar al equipo o no. Destacar también que vamos a tener hoy al técnico del Somozas, a Marco Roca, después de que su equipo no pudiera acceder al primer puesto. Definitivamente ya ha acabado tercero porque le toca descansar en la última jornada de liga, que es este domingo, y por lo tanto esperando rival para la primera eliminatoria de la fase de ascenso a la segunda división, si todo va normal, a la segunda Real Federación, queremos decir. Si todo va normal, le volvería a tocar el barco, equipo con el que perdió la semana pasada, equipo que no se ha dado muy bien en esta liga, pero esperemos que cambie la suerte si es ese el equipo urensano su rival en la primera eliminatoria. Y también hoy tendremos al técnico del Rubí Ferrol, a Juan Pablo Chorni, porque ya conocen el rival al que se van a medir en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a lo que es la División de Honor B de Rubí. Será el equipo de Salamanca y no el equipo vasco, porque han renunciado 2 vascos, y hay un tema que tendrá la Federación Española de Rubí que tener en cuenta. De 24 equipos clasificados, 13 han renunciado a jugar la fase de ascenso, y eso quiere decir bastante, y de ahí pues que haya problemas. Y además, ninguno de los 2 equipos, ni Salamanca ni Rubí Ferrol, pueden jugar en sus campos porque no están homologados para jugar en División de Honor B. Y en el caso del equipo salmantino, jugará en Valladolid este próximo domingo, y el siguiente, el partido de vuelta, en vez de en los campos de Rubí de Amalata, serán en Culleredo, en A Coruña. Por lo tanto, pues hay que ver qué es lo que están haciendo mal para que haya tantas renuncias, y de ello hablaremos con Juan Pablo Chorni, el técnico, a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá a partir de esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Es abril y en Calzados Mara toca cambio de temporada. Descubre nuestras nuevas colecciones para caballero y señora en bolsos, sandalias, cinturones, zapatos, carteras y participa en el sorteo de un magnífico bolso para el Día de la Madre. No esperes más, vente a Calzados Mara en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en el espacio de Usted Dirá a la 1:20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este miércoles, día 20 de abril. Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y abrimos el apartado de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá, un espacio decano en la radio gallega donde podéis llamarnos para preguntar, para opinar, para mostrar cualquier duda, sugerencia o inquietud sobre los temas de actualidad o no. ¿A dónde? Al 981-33-3105, 981-33-3105, y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291, 687-968291, es el teléfono a través del cual podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio en esta jornada de miércoles, día 20 de abril, en la que el Gobierno Central ha decidido, abolir esa obligatoriedad de portar las mascarillas en espacios interiores. Esto supone que tanto centros educativos como hostelería, comercios, por ejemplo, o gimnasios, no tengan la obligatoriedad de que sus usuarios porten la mascarilla. Pero, por el contrario, la Consejería de Sanidad ha apostado por mantener en Galicia esa recomendación, a pesar de esta nueva ley aprobada en el Consejo de Ministros. Así lo trasladaba el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Habida cuenta también que seguimos registrando, en este caso, fallecimientos en nuestra demarcación sanitaria. Una mujer de 90 años y un hombre de 84 que perdieron la vida este pasado lunes a causa de la COVID. Por otra parte, el número de casos activos desciende y son 1.038 los que hay actualmente en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Algunos centros educativos también han decidido mantener esa obligatoriedad de las mascarillas, otros no, también tienen esta potestad para hacerlo las empresas con sus empleados, así que el debate está abierto y puedes participar y contarnos tu opinión. Vamos con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Agradecer a doña Pilar Saavedra Pérez, de Calzado Saavedra de Aspontes, que nos haya puesto las escaleras del cementerio, y también al vecino que nos deja pintar, que mire qué bonito está. Muchas gracias, señora Pilar.
De acuerdo.
Con gente como usted da gusto. Enhorabuena por el programa y gracias, COPE.
Gracias, gracias a usted por llamarnos y por estas felicitaciones. ¿Qué opináis sobre ya la no obligatoriedad de portar mascarillas en espacios interiores desde esta jornada? Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo creo que lo de las mascarillas es bastante prudente, pero es una chorrada con los problemas que hay en el mundo. A mí no me sale de la cabeza lo de Ucrania. Oiga, la gente venga de cachondeo por allí, por allí. ¿Qué va a ser de esa gente? Están ahí al lado nuestro, son vecinos. No tienen futuro, ni los niños ni los ancianos. Oiga, pues nada, no hay quien le pare los pies a este desgraciado, a este Putin y a la madre de Putin también. Es increíble. Y venga con las mascarillas, con la chorradita, a ver quién saca negocio de... Eso es un negocio y no hay vuelta que darle. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Gracias. 981-33-3105. Seguimos en Usted Dirá. También te cuento que el dispositivo de seguridad de la Semana Santa ferrolana realizó más de 450 asistencias la pasada semana aquí en Ferrol, a cargo de 250 efectivos de protección de civil de la ciudad y llegados también de otros puntos y localidades, como es el caso de profesionales que llegaban de otros municipios o incluso de Madrid. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenos días. Vamos a ver. Cáritas de Cariño ha pedido peticiones a la gente, peticiones de amistad. Muy bien, todo muy bien por internet, pero lo único que le falta es poner la transparencia. La transparencia, cero. No se pone nada, nada. Lo que tienen, lo que dan, lo que dejan de dar, lo que recogen, eso, transparencia, cero. Que quede aclarado, para que no anden mandando peticiones a la gente sin primero poner lo que tienen que poner. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, hay que dar su opinión, pero todas las caritas tienen una memoria anual en la que se pueden reflejar sus gastos e ingresos, y esto se puede consultar en cualquier momento. 1:24, estamos en el espacio de Usted Dirá, y también voy a leer vuestras opiniones a través del WhatsApp Ciudadanos, 687-968291. Dice un oyente, buenas tardes, ¿podrían informarnos sobre el número de personas ingresadas por COVID en el CHUF en este momento? Bueno, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Según los datos que aporta la Consellería de Sanidad, el número de casos activos y hospitalizados, bueno, pues ha bajado, son 1.038 los casos activos, 63 están ingresados, todos ellos en planta, 62 están ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide y una persona permanece ingresada en el Hospital Juan Cardona. Son datos que damos diariamente y que además también colgamos en nuestra página web, en la que podéis consultar las diferentes noticias. Otro oyente dice lo siguiente: ¿cómo es posible que siga habiendo tanta gente en Ferrol que siga echando su basura por la ventana, batiendo alfombras y mantas, ahora como estamos en tiempos de pandemia? Y continúo, hola, pero ¿cómo contabilizan los casos activos de COVID? Bueno, pues por las infecciones activas y por la gente que se registra y se da de alta. Otro oyente, por favor, arquitecto y concejal de Ferrol, seguimos sin que nos den placa de los garajes y siguen diciendo que tienen mucho trabajo, un poco de agilidad. Muchas gracias. Y otro oyente opina sobre, bueno, pues el tema de hoy, ¿no? El no uso ya obligatorio de las mascarillas en espacios interiores. Dice, buenas tardes, lo quitar la mascarilla ahora es porque se les ocurrió, ya que no tenemos ninguna explicación para hacerlo. Yo, desde luego, seguiré con ella en los interiores. Tú eres el protagonista de este espacio. Puedes llamarnos al 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Al WhatsApp nos siguen llegando vuestras opiniones, leo una de ellas. Ahora que han quitado las mascarillas en interiores, va todo el mundo con ellas, tanto en exteriores como en interiores, el mundo al revés. Ahora que el gobierno central nos ha quitado algo sin hacer daño, yo no pienso quitármela en interiores por bastante tiempo. Digan lo que me digan, porque el bicho sigue ahí y dice vendrá más fuerte, ya se está volviendo a ver, contagios, ingresos y volveremos a empezar de nuevo. Bueno, pues esta es la opinión de este oyente, no demasiado positiva en este caso. Y dice otro oyente, pues yo tengo entendido que solo contabilizan a los mayores de 60 e inmunodeprimidos, los demás no. Bueno, pues no son las noticias que nosotros tenemos sobre los casos activos de COVID. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Seguimos hablando también de problemas laborales en el Concello de Ferrol. Esta misma mañana se han vuelto a movilizar las trabajadoras de la biblioteca municipal ubicada aquí en la Plaza de España. Solicitan, bueno, pues más personal para poder atender todo el trabajo que tienen. También los trabajadores de la empresa mixta de aguas de Ferrol se han concentrado ayer delante de las oficinas de la empresa para demandar que el nuevo convenio recoja mejoras salariales y sociales. Denuncian que llevan más de 10 reuniones con la empresa y que han llegado a un punto en el que no consiguen avanzar, y piden, bueno, pues la intercesión también del gobierno ferrolano, que tiene, bueno, pues el 51%, ¿no?, de esta empresa. También los trabajadores de parques y jardines han comunicado que continuarán con sus paros desde hoy hasta el próximo día 29, entre las 11:50 y 11:00, y de 11:30 a 11:40. Aseguran que afectarán a la totalidad de la plantilla y harán una concentración pacífica también en la escalinata del Ayuntamiento en la Plaza de Armas. Es la 1:29, seguimos en el espacio de Usted Dirá.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira o mellor prezo, e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Por cierto, hay un autobús que está aparcado en Ponte de Hume durante estos días. Se trata del autobús Cuidados Porta a Porta, que está ofreciendo servicios de podología, audiología y estimulación de la memoria a personas mayores de 55 años de manera gratuita. Un autobús que también va a recalar el próximo mes de mayo en otras localidades de nuestro entorno, como Ares, Mugardos y Narón. Va a ofrecer estos servicios. El calendario se puede ver en la página web de la Consellería de Política Social y eso sí, para acudir a estas citas, para optar a estos servicios, es necesario solicitar cita previa en el teléfono 622-748-283 o bien en el correo electrónico cuidadosportaporta.politicasocial@xunta.gal. Es la 1:30, seguimos esperando tus llamadas aquí en este espacio de Usted Dirá, en esta jornada en la que ya no es obligatoria la mascarilla en espacios interiores. A lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, hablaremos de diferentes cuestiones. Nos acercaremos a la sección Saboreando y Marta Cerrido Pintos nos dará los mejores consejos para seguir un poco esa dieta detox después de la Semana Santa y conseguir, bueno, pues comer sano. ¿Cómo? Pues a través de ensaladas que podemos hacer muy divertidas. También nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, porque aquí en la calle de la Tierra ya se ofrecen servicios de trasplantes y capilares sin necesidad de viajar a otros lugares. También haremos balance de la Semana Santa en el sector de la hostelería con Emilio Vázquez, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrol y de nuestras comarcas.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Clínica Marta Prieto. Pídenos cita.
1:31 de este miércoles 20 de abril, en el que también han sucedido, bueno, pues el Grupo Municipal Popular, por ejemplo, ha recriminado a Mato que venda como novedoso el pliego de mantenimiento eléctrico, que dicen es un copia y pega del actual, que tiene nada más y nada menos que 5 años. También en Ferrol, el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, ha asistido y ha visitado a los equipos de la Asociación de Perros de Salvamento de Galicia, Casaga, que participan habitualmente en operarios de búsqueda de personas desaparecidas. Ha firmado un nuevo convenio de colaboración entre la Xunta y esta entidad de que tiene aquí su sede en Ferrol. Por la tarde, a las 5, el concejal de Educación y Cultura de Ortigueira, el director de la Universidad de Senior, inaugurarán la segunda edición del programa de democratización del conocimiento de Ortigueira. Será en el Teatro de la Beneficencia. Y el alcalde de Ferrol y el director del centro asociado a la UNED en A Coruña, Germán Carro, firmarán un convenio de cooperación educativa en nuestro ayuntamiento. También habrá una concentración a las 8 de la tarde por parte de la Plataforma por la Defensa del Transporte Público de Ferrolterra para reclamar mejoras a la Xunta de Galicia en el transporte público, sobre todo en el que une la ciudad departamental con la ciudad herculina. Esta movilización tendrá lugar en la Plaza de España, frente a ese edificio administrativo, a partir de las 8 de la tarde. En estos últimos minutos, segundos del programa de Usted Dirá, leo varias opiniones que nos llegan a través del WhatsApp. Dice, el 14 de marzo os envié una queja de la atención recibida en la Resi. Ahora recalco, pues en febrero me enviaron a casa con gases, no entiendo muy bien, y hace una semana me diagnosticaron cáncer con sus... La enviaron a casa con gases y hace una semana le diagnosticaron cáncer con sus consecuencias. Así que los gases que los quiten de la especialidad de la Resi. ¿Dónde reclamo? Por favor, menos interinos en urgencias, dice, y más profesionales. Otro oyente dice, señor Caínzos, ten toda razón cando fala, pero con todo mi respeto, sóbralle a mala hostia que ten. Bueno, leo literalmente vuestros mensajes en este caso, pero siempre se han de hacer con respeto hacia los demás oyentes. Hasta aquí llega el espacio de Usted Dirá. Continuamos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en esta misma sintonía.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Dirigimos nuestros pasos ahora hacia el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Está ubicado en el número 26 de la calle de la Tierra. Y además de prestar esos servicios para mejorar nuestra visión, también están centrados en la nutrición clínica o en la medicina estética. Y siempre buscando las novedades y los tratamientos más innovadores. Desde hace poquito tiempo tienen una nueva unidad capilar, en la que además de buscar solución a todos esos problemas de falta de vigor, o incluso alopecia que se pueden presentar en hombres y mujeres, también tenemos la posibilidad de realizarnos allí trasplantes capilares. Para hablar de todo ello, vamos a charlar a continuación con Ana Villegas. Ella es la doctora de esta unidad capilar del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Desde luego es todo, bueno, pues digamos una innovación y una novedad tener esta unidad capilar y esta posibilidad de trasplante de pelo aquí en Ferrol, porque es algo que se popularizó en los últimos años porque muchas personas acudían a otros puntos del mundo para realizarse esta técnica que ahora podemos tener aquí en Ferrol. Para empezar, vamos a explicar un poco a nuestros oyentes en qué consiste esta unidad capilar y cuáles son los diferentes tratamientos que se desarrollan.
Pues te cuento un poco para que la gente pueda entender. Estamos súper contentos para que ya hoy en día, para hacerse en este caso un trasplante capilar, no hace falta irse fuera del país, ni a Madrid, ni a Barcelona, que es que ya en muchos puntos de España se realiza, ¿vale? ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es hacer tratamientos de alopecia en general, ¿vale? Tanto hombres como mujeres. Tener un pelo finito y quieres ponerle un poquito más grueso. O a mí me cuentan, mira, es que mi madre lo tiene, mi abuela lo tenía y tal, y siempre tengo como muy poca densidad, se me cae muchísimo el pelo. Normalmente suele ser una patología que ocurre más en mujeres, ¿vale? Uh-huh. También últimamente con toda esta situación del COVID, ¿vale? Incluso la gente que lo pasó y tal, ha tenido unos problemas de caída que totalmente son resolutivos, pero bueno, con una ayuda de tratamiento médico y mesoterápico, la resolución es más rápida.
Como decíamos, existen diferentes tratamientos. Antes de centrarnos en este trasplante capilar, también hay otras opciones, como las vitaminas capilares, inyecciones, plasma rico en plaquetas.
Ante todo, lo principal es hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Entonces, muchas veces también tenemos que tener de lado algún dermatólogo, ¿vale? Para que a veces pueda hacer una biopsia o poder hacer algún tipo de, para llegar realmente a la solución o al diagnóstico principal para así poder tratarlo. Uno de los tratamientos más definitivos, es decir, me pongo el pelo, que es el trasplante, pero que hay muchísimos tratamientos de medicación oral, mesoterapia, de plasma rico en plaquetas, vitaminas, antiprostáticos, que ayudan a que el pelo no se caiga y mejor aún, a que el pelo esté muchísimo más grueso.
Doctora, ¿todos los pacientes son propicios para realizar estos trasplantes capilares o los mismos deben hacerse en una fase anterior a la caída total del cabello?
Claro, es la gran pregunta. Ojalá fuesen todos, ¿no? Pero que realmente es un a la hora del trasplante, primero, aunque tenga pelo o mucho pelo o poco pelo, depende primero de la calidad del cabello, ¿vale? De la calidad de la zona donante y que no tenga ninguna enfermedad capilar de base, ¿vale? Porque hay algunas alopecias que son autoinmunes o que son muy congénitas, para que un poco me entendáis, que no, que aunque se trasplante, aunque se, si hiciese trasplante capilar, el resultado no sería óptimo, porque su pelo se seguiría cayendo. Es decir, tengo un pelo enfermo, que por mucho que lo cambie de sitio, no voy a conseguir una solución final. Pero el trasplante capilar es muy matemático, por lo que me preguntabas. Uh-huh. Necesitamos tener que la zona donante sea un poquito mayor que la zona que hay que rellenar, que está vacía, ¿vale? Porque si no, entonces, ¿de qué se trata? De que si tienes una zona vacía de la alopecia grande y para sacar pelo, para trasplantarte, sí, en una zona pequeña, no tiene sentido que te relleno la zona vacía y dejamos vacía la otra, porque hay que tener
normalmente
claro,
se suele pelo sacar pelo de sitio. Claro, de la nuca, de la zona más próxima a la nuca, ¿no?
Sí, de la zona de occipital, sí, hacia atrás, incluso un poquito por los laterales, por encima de la orejita, pero ahí intentamos ser lo más conservador posible, porque te repito, el pelo que quitamos, bueno, que sacamos para ponerlo en la zona de delante, por ejemplo, o arriba, ese pelo que sacamos no vuelve a nacer en la zona donde lo hemos sacado. Quiere decir que el pelo se cambia de sitio. Yo siempre digo que es como un árbol, lo cambiamos de lugar.
Uh-huh. Doctora, no, ¿es un tratamiento nuevo, definitivo?
Sí.
¿Funciona siempre al 100%?
Sí. Si has hecho un buen diagnóstico y no has hecho cirugía capilar a la gente que no es candidata, es totalmente definitivo.
¿En qué consiste ese tratamiento? ¿Es muy largo, costoso? ¿Cómo lo realizan?
No, la cirugía es larga por horas, ese día, ¿vale? Yo le hago un seguimiento que prácticamente es de por vida. Uh-huh. Y un tratamiento que no es siempre, pero se puede decir que casi de por vida.
Uh-huh. Bueno, si queréis conocer más, si tenéis interés en estos trasplantes capilares, si notáis el pelo debilitado, que sepáis que hoy en día hay solución para casi todo, ¿verdad, doctora? Es así.
Sí, casi la, todo, la verdad que sí.
La innovación,
es una maravilla.
Sí, la innovación está permitiendo, bueno, cosas que antes y hace años eran impensables, y además con toda la seguridad, con esos profesionales que están titulados y que tienen, bueno, pues una amplia experiencia.
Tiene maravillas, la verdad, sí. La gente que tiene peluca, al dejar de usarla, es una gran maravilla.
Cualquier información, podéis acercaros al Instituto Gallego de Cirugía Ocular en la calle La Tierra número 26, o si no, llamar directamente al teléfono 981-35-68-38. Ana, doctora, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
ha sido muy amable.
Buenas tardes, buen día. Hasta luego. Chao.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la nueva unidad médico-capilar. Para cuidar siempre de tu bienestar en nuestra clínica te ofrecemos el trasplante capilar con técnica FUE, el trasplante de pelo más avanzado. Tratamos calvicies y alopecias tanto en hombres como en mujeres. Cuidamos especialmente el diseño del implante y el adecuado seguimiento médico del posoperatorio para obtener unos excelentes resultados. Infórmate, reserva cita para tu diagnóstico en el 981-35-68-38. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en calle de la Tierra número 26 de Ferrol. Cuidamos tu bienestar. Domingo 24 de abril en San Sadurniño, 25ª Feira da Plantación na Finca Cortiña. Viveiros de plantas e árbores, florerías, produtos de horta e postos de alimentación e artesanía. Haberá postos para xantar e dous sorteos de produtos. Lembra, domingo 24 de abril, organiza Concello de San Sadurniño en colaboración con Planteles Vivergal.
A mermelada de miel de abejas a beso.
Abrimos sección gastronómica Saboreando y vamos a hablar en los próximos minutos con Marta Cerrido Pintos, autora de ese blog Cocinando en Villa Elena, que nos va a dar, en este caso, los mejores consejos para desintoxicarnos un poco, entre comillas, después de los excesos cometidos durante esta última Semana Santa en la que hemos vuelto a la relativa normalidad. Marta Cerrido, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que quitarnos las torrijas ya.
Las torrijas, las rosquillas, todos los excesos que cometemos, porque la verdad es que ha sido una Semana Santa espectacular en la que hemos visto muchísimos turistas y visitantes aquí en nuestra zona y en el resto del país. La verdad es que teníamos ganas de salir, de compartir, de volver a celebrar y a vivir también la Semana Santa, pero esto aquí en nuestro país, en Galicia, siempre va ligado inevitablemente pues a esas comidas
comidas, a esas cenas, a esos aperitivos. Entonces ahora ya comenzamos un nuevo trimestre y nos toca prepararnos un poco de cara al verano. Vamos a hablar, si te parece, de cómo cambiar o darle la vuelta a las ensaladas típicas y tradicionales que, bueno, pues tenemos en la mente. Lechuga, tomate, un poco de atún. Se pueden hacer maravillas también sobre estas ensaladas y variarlas cada día de la semana.
Claro, porque además no hay nada peor que para una dieta, semidieta o, bueno, o quitarte un poquito de la torrija, que aburrirte.
Claro.
O sea, el aburrimiento en la comida es lo peor porque te aburres y lo dejas. Entonces, siempre hay que dar ese punto diferente para que, digamos, que la comida te sorprenda y que digas, qué rico, aunque te estés comiendo una ensalada, digas, qué rico. Y entonces ahí es cuando podemos triunfar y prepararnos para la operación bikini. Bueno, yo siempre te digo que yo no soy nutricionista ni nada de eso.
No, claro, pero bueno, en general sabemos, claro, en general sabemos que, por ejemplo, los purés, las verduras y las ensaladas nos van a ayudar mucho a desintoxicarnos de alguna manera y purificar. Eso está claro.
Claro, pero la ensalada tú tienes que tener cuidado con lo que le pones, porque a veces le pones tantas cosas que es peor que comerte un filete a la plancha y te llena.
O la lechuga, que también retiene muchísimos líquidos.
Efectivamente, entonces evidentemente hay la lechuga, los distintos tipos de lechuga. Yo siempre digo que es mucho mejor una lechuga de proximidad que la típica lechuga gallega que aquí tenemos, que comprar esas bolsas de lechugas variadas, aunque son muy cómodas, pero es verdad que te hinchan mucho más. Esa lechuga iceberg es como mucho, yo creo que por lo menos yo la digiero muchísimo peor. Entonces, importante lo que le echemos. El ingrediente principal puede ser una lechuga, puede ser unas espinacas, ¿vale? Que a lo mejor no solemos hacer tantas ensaladas de espinacas crudas, pero están buenísimas, sobre todo esos brotes de espinacas o esas espinacas muy cortaditas. Para mí son muchísimo más digestivas que la lechuga y también variamos, podemos poner también lo que decimos siempre, las legumbres, no en exceso, pero sí ponerlas, es decir, simplemente cocidas con ese poco de espinaca fresca y le daremos un toque completamente diferente. Y otras muchísimas cosas, que el tomate, efectivamente.
Bueno, yo creo que el tomate es uno de los grandes clásicos. Si tenemos unos buenos tomates, a partir de esa base del tomate le podemos incorporar, en mi casa es un clásico, por ejemplo, la ensalada de tomate y queso, con un poco de albahaca, con, bueno, un poquito, no sé, con poca cosa, sueles hacer algo riquísimo. Estupenda.
Pero también podemos introducir las frutas, una manzana. No pongan, a lo mejor mango, el mango es más calórico, ¿vale? Pero podemos poner manzana, la manzana es que le va a casi todas las ensaladas. Y entonces siempre tenemos que acudir a cosas que nos sienten bien, cada uno a las suyas, y que nos aporten menos calorías. Porque si le ponemos a la lechuga que tiene pocas calorías, empezamos a meter calorías, pues entonces no sale lo comido por servido. Entonces, eso no es lo que queremos. Entonces, importante el ingrediente principal, pueden ser legumbres, pueden ser, pues eso, verduras frescas. Importante el aliño.
Sí, el aliño, y además echarlo en el último momento también, ¿no?
¿Le echamos mayonesa al aliño? No. Haz, por ejemplo, una salsa. Haz una salsa, por ejemplo, pues desde un aliño de normal, una vinagreta. Yo siempre digo que hay que tener un bote vacío en la cocina, de esos de cualquier cosa. Echarle ahí los aliños, batirlo bien. Puedes echarle un poquito de orégano, puedes echarle un poquito de comino, puedes echarle un poquito de romero, simplemente al aceite y vinagre, y esa ensalada va a ser completamente diferente. Podemos hacer aliños de yogur, ¿vale? Con solo una cucharadita de aceite, el yogur, pues un poquito de hierbas frescas, puede ser un poquito de eneldo, si le echamos, por ejemplo, un poquito de salmón, porque también podemos hablar de la proteína. Claro, porque a veces,
que debería llevarla. Cualquier ensalada como plato único debería llevar algo de proteína.
Efectivamente, la proteína. Pero no, ya sé que está buenísima un buen tronco de atún o de bonito en aceite de oliva, pero a lo mejor eso es más calórico. Podemos hacer, por ejemplo, pues unos tacos de salmón a la plancha, ¿vale? Y se los pones simplemente a la plancha. O, por ejemplo, la pechuga de pollo. Pollo es una cosa ideal para que combina muy bien con la manzana, con la lechuga, con cualquier ensalada. Pero claro, a veces pues lo hacemos o frito o tal. No. Pechuga de pollo, por ejemplo, si la metes al horno pintándola con un pincel, simplemente pintándola con un poquito de aceite y le pones, por ejemplo, pues yo le suelo poner tomillo, ¿vale? Unas hierbitas de tomillo, o le pones un poquito de romero, lo que tú quieras, y luego la cortas en rebanadas, y es que eso está delicioso, porque se hace con su propio jugo, aunque la pechuga sea más bien seca, pero se hace jugosa y no te queda muy seca. Y eso se lo puedes poner a cualquier ensalada, porque solo tiene la proteína del pollo, nada más.
Marta, muchísimas gracias, como siempre, por estos consejos estupendos y maravillosos que nos van a dar la opción de elaborar ensaladas del todo, pero menos aburridas. Gracias y hasta la próxima. Muy amable. Saludamos ahora a los oyentes a través del 101.3 de FM y también del 837 de Onda Media.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Participa nos Consellos Territoriais de Narón. Unha oportunidade para atoparnos, compartir propostas e pensar colectivamente como construir un Narón mellor. Nos meses de abril, maio e xuño. Consulta o calendario en www.naronparticipa.es ou no Facebook e Instagram da Escola de Participación. Narón Participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En este último tramo del programa vamos a acercarnos a la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas para hacer balance de lo que ha supuesto también a nivel económico para, bueno, pues estos negocios que tan mal lo han pasado durante la pandemia sanitaria, la celebración de esta fiesta de interés turístico internacional. Charlamos con su presidente Emilio Vázquez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos decir que esta Semana Santa ha sido el punto de recuperación de la Semana Santa ferrolana tras dos años de pandemia?
Hombre, es un comienzo esperanzador. Realmente fue un éxito la Semana Santa en su conjunto y, nuevas restricciones, y tampoco haber aforos, digamos que se cumplieron las previsiones de una Semana Santa excepcional. Teniendo en cuenta que el clima pues también nos echó una mano. Salvando el Martes Santo, pues yo creo que el resto de la semana fue muy completa y con buen tiempo. Uh-huh. Después de dos años sin Semana Santa, yo creo que la gente tenía muchas ganas de salir a la calle, muchas ganas de ver las procesiones, muchas ganas de tomar el aire y salir. Y bueno, ahí pudimos comprobar que en hoteles casi el 90% de la capacidad estaba ocupada en los días previos al jueves y Viernes Santo, turismo rural al 100%, restaurantes y comidas y cenas al 100%, terrazas llenas, ambiente, digamos que eso para nosotros casi era algo que casi teníamos olvidado, ¿no? Hablo con los compañeros y están todos encantados, cansados de tanto trabajar, porque ya no nos acordábamos lo que era el ritmo de trabajo, como Dios manda, y yo creo que volvimos a una especie de normalidad. Estaremos al 80% de la normalidad. Normalidad total, pues va a tardar en llegar, por desgracia, pues más de un año, ¿no? pero yo creo que, bueno, ilusionadísimos y, bueno, tenemos ganas de que ya ahora mismo, pues, lo siguiente interesante, pues, va a ser, pues, las bodas, las comuniones, el buen tiempo, el Día de la Madre. Estamos hablando de días puntuales en donde la hostelería vuelve a dar otro empujón y, bueno, tenemos mucha confianza. Y, bueno, las previsiones para el verano son estupendas, sobre todo ese tiempo nos ayuda.
Ojalá. Hablabas de la ocupación, Emilio, 90% antes de los días principales y durante ese jueves y ese domingo. ¿Cuáles son los datos de ocupación que manejáis en los hoteles ferrolanos y de la contorna?
Estamos hablando de casi 1,000 plazas, digamos que hoteleras, en digamos que ya no solo en Ferrol y comarca, yo creo que pueden llegar a pasar de las 1,000, ¿no? Y al principio un tímido 60-70% a expensas de comprobar que realmente va a ser una Semana Santa que se celebra y que el tiempo nos va a ayudar. A medida que se va acercando la Semana Santa podemos llegar a un 80%, y esos dos días, tanto jueves como viernes, yo creo que influye mucho, es la reserva de última hora, y influye mucho el saber si va a llover o no va a llover. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que si la gente tiene confianza en buen tiempo, que no va a venir, y digamos que va a haber una profesión suspendida, yo creo que viene con mucha confianza y el 100% lo tenemos asegurado.
Bueno, que ha habido el 100%, entonces, en esos días de la Semana Santa, sí, ¿no?
En los días de la Semana Santa, sí. Si hay los previos, no, porque la gente está esperando, yo creo, hasta el último día, porque, bueno, quiere confirmar que realmente va a ser una Semana Santa con buen tiempo y que luzca en todo su esplendor, porque realmente es una Semana Santa impresionante. Comentabas tú, declarada de interés turístico internacional desde 2014, y, bueno, donde ya llegamos mucho más lejos, ya no solo viene el visitante, ya no viene de la comarca de Ferrol, que sí, que ayuda mucho, pero ya empiezan a llegar incluso de fuera de España, que para nosotros es importantísimo.
Emilio, este momento... unas dos últimas preguntas para finalizar, que me parecen importantes antes de que nos acabe el tiempo. ¿Ha resurgido de alguna manera la contratación o la nueva reforma laboral os lo ha puesto más complicado para poder contar con esos extras?
No, en realidad no. Tanto para los extras como los fijos y discontinuos, digamos que son dos tipos de contrato que los tenemos ahí, podemos utilizarlos. Además, la temporalidad en hostelería es muy grande, y yo creo que nosotros no, digamos que podemos hacer frente a una buena campaña con buenas contrataciones, y yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente.
Pero se ha contratado a mucha gente durante esta Semana Santa, sí, ¿no?
Sí, el problema es que faltan profesionales, pero bueno, contratar sí siempre es necesario, sobre todo en momentos puntuales como estos, en donde pueden entrar en Ferrol más de 300.000 personas y hay que atenderlas bien atendidas.
Emilio, desde hoy, esa no obligatoriedad de portar las mascarillas en espacios interiores como en la hostelería, ¿cuál es un poco el sentimiento que tenéis en general? Y, bueno, pues, ¿cómo agradecéis o no esta medida que hoy entra en vigor?
Con respecto al tema de las mascarillas, yo lo que recomendaría sería prudencia. Yo, por ejemplo, voy a esperar a los efectos de la Semana Santa para poder quitarlas. Yo creo que 15 días más, teniendo en cuenta que estamos hablando de salud, tampoco supone absolutamente nada. La gente está deseando quitarlas. Yo estoy hablando de que la cantidad de gente que pasa por la puerta de mi local o entra en mi local es gente que sigue con la mascarilla puesta. Prácticamente no le hizo caso a esto. Y cuando cada uno considere que realmente es un momento seguro, en ese momento la quitará. Pero yo te digo, yo voy a esperar a que, y lo recomiendo además, esperar a que los efectos de la Semana Santa pues se vean, y, bueno, a partir de ahí quitarlas y la tranquilidad de volver a respirar.
Para quitarla a los empleados, porque los clientes ya no tienen esa obligatoriedad desde hoy, claro.
Sí, bueno, los empleados van a seguir, digamos, que unos días más con ellas, y me imagino que en algún local, como he hablado con los compañeros, en algún local van a seguir durante unos días. Cuando se vean los efectos de la Semana Santa, yo creo que la tranquilidad va a volver. Y, bueno, incluso a partir de ahí le diremos a los clientes que ya no es necesario. Después cada uno pues, que haga lo conveniente.
Emilio Vázquez, gracias por concedernos esta entrevista que nos ha aclarado, bueno, pues ese éxito el que hemos hablado también durante días anteriores de esta Semana Santa, que no sé si ha conseguido volver a igualar los niveles prepandémicos del año 2019.
Yo creo que casi, ¿no? Si no lo superó.
Si no lo superó.
Pues yo creo que sí, porque además en el 2019 se había suspendido alguna profesión. Sí, por mal tiempo. Y yo creo que el abarrote de gente de estos días que fue exagerado. El Jueves Santo parece ser que hubo gente que no consiguió ver la procesión de la cantidad de gente que había. Y eso para nosotros es algo formidable. Y bueno, y también es para aplaudir la organización de las procesiones y de las cofradías, porque además realmente el montaje fue impresionante y la gente se quedó encantada de todo lo que vio.
De acuerdo. Emilio Vázquez, como siempre, gracias y ojalá sirva esto de anticipo a un buen verano, una buena campaña.
Ojalá. Venga,
gracias, saludos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y por escogernos para manteneros informados. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.